Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Juan sabe que está como para ir al Pentágono. Ese es un campeonato, está claro, ¿no? Están jugando, hay tres partidos simultáneos, están haciendo un campeonato, pero bueno, estos yanquis están mortales. Así quieren agarrar el mundo también. Carlitos, ¿cómo te va?
Tienen voleo y playa, porque si no, pero podríamos darle alguna lección acá.
¿Vos te das cuenta todo lo que están estudiando a propósito de estos partidos que están jugando? Digo, no digo que pueda pasar.
Eso
es de todo.
Inteligencia, déjalo.
Es mortal,
¿eh? Sí, un aviso para todos los amables oyentes que no se sorprenden esta tarde, porque el sindicato policial de Montevideo, no tengo información si está metido. Medida se va a trasladar a todo el país, pero a las 4:30 sí. Va a realizar un homenaje a Roberto Cortés, el policía asesinado anoche en Malvin, ¿no?
Sí, le tengo que agradecer a Barrios, ¿verdad? El sindicato policial que me ha robado una serie de mensajes. Bien. Que
van a encender todos los equipos de emergencia, sí, los móviles por 3 minutos, digamos.
Están todos muy sensibilizados. Sí, no, bueno, te puedo decir lo que es en Twitter la cantidad de mensajes a propósito, porque me robó Barrios en la información, lamentable información que tenemos que dar, la cantidad de gente que está retuiteando, opinando, en fin. Muy indignada por el tema de la inseguridad.
La solidaridad con ellos, obviamente.
Desde luego.
Desde luego. Aclaran que no es una medida de protesta, es un homenaje, ¿no?
No, está claro. Que, sí,
bueno,
sí.
A ver,
sí, sí.
Para que nadie se lo tome a mal esto, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos al tema del día, porque, a ver, yo te mencionaba hoy que unas declaraciones de Daniel Espinosa, el nuevo secretario antilavado, sustituyó a Carlos Díaz, que dice en una entrevista que publica el semanario Búsqueda que en Uruguay debe cambiar la percepción de que los delitos de cuello blanco son menos dañinos para la sociedad que las rapiñas, ¿no?
Sí, yo lo digo porque es verdad, lo son.
Esto es absolutamente cierto, lo hemos dicho más de una vez. Sí. O sea, si sumáramos todos los que han robado, los que están presos, dejá Sanabria de lado. Sí. Pero los que robaron, todos los tipos que están presos, todas las cárceles de Uruguay, seguramente mucho menos plata que la que robaron los peirales y los ROM.
Sí, sí.
Pero el ciudadano no percibe eso, digamos, ¿no? Percibe... digamos, el significado que tiene la acción sobre cada uno de ellos.
Claro, o sea, como... Pero las derivaciones de esto igual terminan en el propio
bolsillo. Está bien, pero como los peiranos andaban con una 48 asaltando, una 38 asaltando gente en la calle, yo qué sé, no le dolía, ¿no?
En una Forza 48 vas a ir a afanar vos, me parece. Por eso te salió el 48.
Yo qué sé, no sé. Yo de armas no entiendo nada.
No, yo tampoco.
Ni quiero entender.
Yo tampoco.
Bueno, pero veamos algunos antecedentes que es interesante, porque te quiero contar algo que está ocurriendo en este momento, y que tiene que relación con Uruguay.
Okay.
Algunos antecedentes para recordar, digamos, lo que significaba, lo que ha significado el tema de la participación uruguaya en el esquema de lavado de dinero, recepción de coimas, digamos, el uso de nuestro sistema financiero, nuestro sistema legal, para esconder dineros mal habidos en otras partes del mundo, ¿no? Para esconder la corrupción.
Claro.
Bueno, recordemos a Posadas, el fabricante de cuchillos, denunciado... No por el periodismo, sino denunciado por la DEA. Uh-huh. Fue Abel Reynoso, el director regional de la DEA en Buenos Aires, quien denunció esto en una entrevista que publicó la revista Noticias, ¿no? Uh-huh. Después recordemos a los estudios de Echeverrito, de Lulín, hermano, y de Blankleider, todos ellos vinculados a las coimas y al tráfico de armas del gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? Sí. Blankleider incluso estuvo preso por esto.
Sí, es verdad.
En la misma época apareció por primera vez Juan Pedro Damiani, con las actividades de Jack Benadón y el Banco Mercurio. Una buena parte de la guita de Pablo Escobar pasó por Uruguay, por los bancos uruguayos. Uh-huh. Recordemos a los carteles narcos en Punta del Este, el de Medellín, el de Juárez, los Queenies. Sí. Damiani, que aparece otra vez con Lázaro Báez, claro, y del Betty Group.
Claro, porque ahora apareció el rastro de la ruta del dinero que aparecieron. O sea, en realidad apareció nada. Habían pedido intercambiar información con Suiza y llegaron todos los datos de las cuentas.
Sí, claro. Y anoche mencionaban a Juan Pedro Damiani como el hombre de que manejó el dinero grosso del Betty Group, ¿no?
Claro, recordemos que está relacionado...
¿Qué va a pasar en la República Argentina con esta causa? Sí. Porque, bueno, no sé si Juan Pedro va a ir a Buenos Aires el próximo día.
Me parece que no.
De todas maneras, vuelve a aparecer el estudio de Posadas con el Lavallato y el estudio Algorta, que es interesante. Me voy a detener en el estudio Algorta porque hoy el sitio Sudestada publica información relevante a propósito del estudio Algorta, ¿no? Mm. Pero fíjate vos cómo es la historia. En este preciso instante, cuando yo te estoy contando esto, Madrid es un escándalo, Madrid hierve, porque... la Guardia Civil está realizando una serie de allanamientos. En este momento está en la sede de Price Waterhouse, nada más ni nada menos, buscando documentos que prueben el financiamiento ilegal del PP a partir de coimas, ¿no? Es un escándalo espantoso, digamos. Sí, sí. Se está cayendo. Si teníamos un lío ayer por el chorreo de los asaltos a banco, imagínate lo que será en Madrid, donde, bueno, vaciaron la empresa El Agua, la principal empresa El Agua de Madrid, se la robaron toda para financiar al PP, ¿no?
Tremendo.
Este caso pasa por Uruguay, porque efectivamente, cuando se está investigando en Montevideo la participación del estudio Algorta y Asociados, en el caso del Lavallato brasileño, como lo había denunciado Sudestad también en su momento, ahora en España se tramite una denuncia en su contra, presentada por tres integrantes de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Según la denuncia que fue presentada el 6 de marzo pasado y a la que tuvo acceso Sudestada, el estudio Algorta y Asociados jugó un rol fundamental en la maniobra de compra-venta de la sociedad brasileña Emisao Engenharia e Construção por parte de la principal empresa pública madrileña de agua, Canal de Isabel II. A primera vista resulta inexplicable que una empresa pública española tenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil invirtiendo decenas de millones de euros. El asunto fue objeto de investigación parlamentaria que duró 3 años y que llegó a la justicia a instancia de los partidos de oposición al anterior gobierno de Madrid en manos del derechista Partido Popular. La denuncia fue firmada por los diputados Mercedes Gallizo Lamas, del PSOE, Eduardo Gutiérrez Benito, de Podemos, y Juan Rubio Ruiz, de Ciudadanos. El caso derivó este martes pasado en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Imagínate el lío, está detenido el presidente de la comunidad, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Claro, que aparece como uno de los principales imputados en la trama junto con una docena de antiguas autoridades de la empresa pública madrileña. Al igual que en el caso de Lavallato, que es, digamos, para quien todavía no lo sepa, es la investigación de corrupción en torno a la petrolera Petrobras y el financiamiento ilegal de la DEO de Brecht, ¿no?, con todas las obras que han ocurrido allí. El papel del estudio jurídico del abogado Óscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa Soluciones Andinas de Agua, una SRL que tuvo su sede en un estudio jurídico de la Ciudad Vieja, en Uruguay,
tenga,
pero en la que aparecen involucradas las sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, en Colombia y en las ex Antillas Holandesas, que no sé cómo se llaman ahora las Antillas Holandesas.
No, yo tampoco.
Bueno, busquemos después.
Sí, sí.
En estos casos, cuando los asesores jurídicos o contables, como es el estudio Algorta, son pescados infragantes, suelen decir que su tarea se limitó a dar algunos consejos, recomendar buenas prácticas para la formación de sociedades y quizá prestar algún nombre para alcanzar el número mínimo de integrantes del directorio. Salvo esta última cita, las dos primeras corresponden exactamente a la tarea que Humberto Capote realizaba en Cambio Nelson, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esta eventual explicación no cierra para la tarea que desempeñó este poderoso grupo de abogados uruguayos que funciona en la oficina 401 del edificio de la Ciudad Vieja, que se ubica en el 1393 de la calle Ituzaingó, esquina Rincón, frente a la Plaza Matriz. Más si se tiene en cuenta que en ese pasamanos se perdieron, digamos, unos 36 millones de euros del erario español. El caso tiene ribetes de una película de espionaje internacional donde se pueden rastrear los indicios de la corrupción en España, en Panamá, en Colombia, más concretamente en Barranquilla, en la República Dominicana, en Curazao, que así se llama las Antillas Holandesas ahora, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil y en Uruguay.
Te corto acá brevemente un break news importante porque tiene que ver. El fiscal de corte Jorge Díaz en este mismo momento envió, o por lo menos está trascendiendo la información, una copia del libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos de la periodista María Urusola a la Fiscalía Penal de 11.º turno con el mensaje para su conocimiento y a los efectos que usted entienda pertinentes, según aseguraron al país fuentes vinculadas al caso. La Fiscalía de 11.º turno fue la que investigó el asalto que está incluido, ¿verdad?, dentro de la crónica de Marichu al local de pago del BPS, el Banco de Previsión Social del Parque Posadas, del año 1998, que terminó con la muerte de uno de los asaltantes y la detención de Freddy Arduzzo, conocido dirigente sindical del transporte y del MPP, del Movimiento de Participación Popular. Bueno, el fiscal de corte interviene aquí, me parece bárbaro, y le remite, ¿verdad?, la copia del libro a la Fiscalía Penal del 11.º turno con ese mensaje. Para su conocimiento y los efectos que usted entienda pertinentes, abriendo la posibilidad de que esta estupidez, al decir de Topolanqui, pueda ya tener un estudio serio por parte de la justicia uruguaya.
Si mal no recuerdo, debería revisar, pero creo que si la memoria no me falla, el doctor Díaz era juez, no me acuerdo si en Tacuarembó, en Durazno, entonces, y en esa condición había recibido algunas de las primeras denuncias por torturas de algunos de los detenidos que estaban en el interior, ¿no?
Sí, yo te dije que alguien del entorno del programa de Nano Folio, que está citado dentro del libro también, me dijo haber visto directamente los testículos de una de las
personas que participó con las marcas. Fue gente procesada, nadie duda ya que hubo tortura, digamos, eso está clarito. Fue un comisario procesado. Pero bueno, es lo anecdótico de este caso, pero bueno, es interesante lo que estás señalando, ¿no?
Disculpame la interrupción, pero creo que era...
No, me parece que vale. Porque estamos hablando de los mismos temas.
Claro,
en realidad,
claro,
¿no?
Tal cual.
Es un complejo asunto.
Tal cual.
Veamos, continuemos con esto de lo que, ver con el estudio de Alcorta, ¿no?
Por supuesto.
En la ingeniería de este entramado, en el que se perdieron millones de euros, tuvo un papel fundamental el abogado uruguayo Oscar Alcorta y dos integrantes de su estudio, su hijo, José Miguel Alcorta Garicoitz, y una de sus secretarias, la señora María Esther Campa Solares. El cambio de nombre de las empresas y el permanente traspaso de la cuota parte de la sociedad entre diferentes directivos es una práctica corriente en esta historia de malversación de fondos públicos. Bueno, en el sitio de Sudestada, todos aquellos que estén interesados, está no solamente la denuncia presentada en Madrid por estos tres legisladores, sino está toda la trama, cómo fue pasando el dinero por diferentes países, ¿no? Está toda la nómina de empresas allí.
La trazabilidad.
Lo que se pudo reconstruir.
Sí, la trazabilidad de cómo, hacia dónde, por dónde iba el dinero.
No es tan fácil, por eso hay mucha gente cree que ahora es fácil robar, ¿no? No es tan fácil. El tema es que haya disposición a investigar.
Exactamente.
Es el tema.
Voluntad.
Tiene que haber disposición a investigar.
Voluntad.
Como en realidad, hasta ahora, voy a dejar de lado porque... En realidad me parece, y eso es a lo que me quiero referir, está surgiendo una nueva idea y de verdad, a partir de lo que hemos venido señalando durante estos tres años, yo aplaudo esta nueva situación que plantea tanto Ricardo Gil Iribarne en la JUTEP como Daniel Espinosa en la Secretaría Antilavado, que en realidad es continuación de lo que venía haciendo Carlos Díaz, ¿no? Es decir, adoptar un papel más activo en el combate a la corrupción. Un papel mucho más importante, porque en realidad, es lo que dice Espinosa, hay que ser exactamente el mismo término, hay que ser más proactivo e investigar la corrupción.
Está perfecto.
Es decir, creo que todo el mundo tiene claro que si bien, esto también es cierto, en Uruguay la corrupción, por lo menos por lo que sabemos, no tendría la magnitud que tiene en Brasil, por ejemplo, que puede tener en, no sé, en Venezuela, que puede tener Argentina, que puede tener España.
Es epistemología también, ¿no? No lo sabemos, la
verdad. No lo sabemos, no podemos saberlo. Pero quiero decir, por ahora, que hay casos graves,
sí.
A nuestra medida, son casos graves a nuestra medida,
claro,
pero...
Somos una pequeña nación.
Acá hay una construcción política de que Uruguay está ajeno a todos estos temas, eso es falso,
eso
es mentira.
Falso. Eso ya es falso porque ya está, los hechos ya se han dado.
Claro, ¿no? Si revisamos la historia verán la enorme cantidad de dirigentes políticos procesados.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Y los que podrán venir, que no sabemos todavía.
Sí, sí.
Bueno, reitero entonces, en este momento Madrid es un escándalo porque la propia Guardia Civil está allanando. Ahora, hace ratito estaban en Pricewaterhouse, pero ya estuvieron en otras empresas, están buscando la ruta del financiamiento de la corrupción del PP, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa en Uruguay? Búsqueda le pregunta a Espinosa hoy si hay impunidad para los delitos de cuello blanco, ¿no? Y entonces contesta, creo que está cambiando y los resultados lo demuestran. Igual tenemos que mejorar mucho. Muchas cosas que se consideraban normales o dentro de las reglas del juego hasta hace poco tiempo, hoy ya no lo son. Eso me parece que es un concepto fundamental.
Sí, sí.
Porque en realidad la sociedad se ha acostumbrado a ver como normal que el intendente de turno meta a todos sus amigotes en la intendencia, por ejemplo. Lo hemos visto como normal, porque claro, es lo que hacen todos, ¿no? Eso es bárbaro.
Sí, sí.
Y estoy hablando de pequeñas cosas, ya no de que coimen, ya no de que roben, de que ganan. No, estoy hablando de pequeñas cosas. Una cosa que ha sido una práctica común en todas las intendencias del país. Llegan y meten a sus amigotes. Ya no solamente en sus cargos de confianza lo que tiene derecho, lo meten después como portero, dan un laburito, arreglan la familia.
Sí,
o
les hacen crear una empresa para intermediar y llevarse una comisión, como hizo Mujica con Aire Fresco.
Bueno,
que se la dio
también,
a unos amigos.
Eso hizo que se... ¿Vos te crees que es el único, Daniel?
No, para nada. Digo algo para que la gente... No,
desde luego. A veces uno tiene la idea de que una cosa supera a la otra y vamos dejando para atrás, pero si vos mirás del 85 para acá, todo lo que hemos tenido, es decir, a ver, Roberto Asiaín fue el embajador que nombró Sanguinetti para ir allá a Asia a hacer negocio, ¿no? Uh-huh. Y terminó representando una empresa china en Uruguay, o sea, fue a Asia y hizo negocio para él.
Tal cual.
Después terminó procesado, no recuerdo por cuál fue el delito que cometió, sí. Pero es decir, es la historia, pero por eso te digo, uno se ha ido acostumbrando a que lo inmediato supere al pasado, y entonces estamos en esta construcción donde no atinamos a encarar soluciones para resolver el problema. No es una solución para resolver el problema, por ejemplo, eliminar delitos como el de abuso de funciones, sin proponer algo a cambio, algo más grave a cambio. Claro. Porque hoy por hoy el delito de abuso de funciones prácticamente, cosa que no es cierto, además, que los jueces han procesado sin pruebas, eso es absolutamente falso.
Nadie puede procesar sin pruebas.
¿Perdón?
Que nadie puede procesar sin
ningún
elemento.
Claro, nadie puede procesar sin pruebas, pero independientemente, eso es una construcción falsa también. Claro. Es el único delito que en líneas generales ha permitido... hacer algo de justicia con respecto a ti, porque efectivamente se cometieron irregularidades graves, ¿no? Que dañaron el erario público. Claro. No existe otro, porque el otro es el cohecho, digamos, la coima, ¿no? Uh-huh. Ahora, probar una coima es más difícil que hacer caca en un tubito de ensayo. Y ahí tenía razón, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Los resultados, dice Espinosa, están cambiando. En la medida que se siga afinando la legislación, cerrando el círculo con los sujetos obligados, se mejore la investigación, creo que se van a tener más resultados. Hay que tener en cuenta también que siempre es más difícil probar un delito de cuello blanco que uno que no lo es, y eso es cierto también, ¿no? Sí. Le preguntan si hay que aumentar las penas para esos delitos, y dice que sí. En los hechos, las penas que están en el proyecto de lavado no son livianas, son bastante fuertes. El tema es que se entienda que es un delito tan grave como el de la rapiña. Y creo que eso la opinión pública está comenzando a verlo. Todos estamos evolucionando a verlo con la gravedad que tiene realmente. Repito, venimos de una situación en la que los delitos de cuello blanco se consideraban como menos dañinos para la sociedad que una rapiña, y creo que no debería ser. Será un delito más difícil de probar, pero el que las hace las tiene que pagar, ¿no? Sí. Creo que esto es indiscutible. Y la verdad, aplaudo que haya un funcionario público que diga esto, porque efectivamente muestra una disposición a encarar uno de los problemas más graves que está viviendo el mundo, no en Uruguay, el mundo está viviendo. Estamos viendo cómo se caen países enteros, ¿no?
Tal cual, sociedades completas, ¿no? Porque cuando sociedades caen países completas, hablamos de gente detrás y de un entramado social que se ve totalmente perjudicado.
Este es el daño. Tal cual. Imagínate cómo vivirán esto los ciudadanos brasileños que están esperando que resuelvan algún problema y los tipos están todos por ahí en cana, ¿no?
Sí, sí.
Fue cosa terrible, bueno.
La verdad que sí.
Le preguntan también sobre las ramificaciones del Lavallato en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si la pregunta es si Uruguay tiene un buen sistema para prevenir y detectar la corrupción pública. Y entonces Espinosa contesta que Ricardo Gilliri Barne, que acaba de asumir en la Junta de Transparencia, dijo que no es que estemos mal con respecto a Latinoamérica, pero podríamos estar mejor. Creo que podríamos ser más proactivos en la investigación de la corrupción a través de un reforzamiento, no tanto de la Secretaría Antilavado, sino de la propia Junta de Transparencia. Es necesario que la Junta pueda investigar sobre las declaraciones juradas, por ejemplo. Claro. Creo que ahí faltan cosas por hacer y sería saludable que se hicieran. Por más que el ranking de Transparencia Internacional se ubica bien, yo creo que hay mucho por hacer, dice Espinosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, después se refiere a varias cosas, a proyectos de leyes. En realidad, hoy el doctor Díaz decía que él no era partidario de proponer nuevos delitos. Espinosa y Hillary Barney sí son partidarios de incluir, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, que increíblemente en Uruguay no existe, ¿no? O sea, no me acuerdo quién era que lo explicaba el otro día, pero bueno, a vos te agarran en la JUTEP y te preguntan, bueno, pero usted cuando asumió tenía una casita y un autito del año 72, ahora tiene 7 autos, un monte de 3.000 hectáreas y 4 casas. ¿Y cómo las hizo? Y no tengo porque no tengo obligación. Y no hay que lo obligue a decir eso.
Eso es terrible, ¿eh?
Claro, se pero primero... Cambiar. Primero, hay que abrir esa declaración, porque en realidad lo que ha sido la JUTEP hasta ahora es un gran depósito de declaraciones juradas, que solamente se abren a solicitud de la justicia. Y entonces, bueno, tiene que haber una investigación previa.
Sí, sí.
¿Cómo se llega a la investigación si no existen los datos? Sí. Lo que se propone es que haya una apertura de declaraciones juradas, por lo menos mientras no se pueda abrirla todas, en forma aleatoria, para que incluso exista control ciudadano, que el control ciudadano funciona bien, ¿no? Porque claro, si vos sabés que el diputado de tu pueblo, sabés cómo vive, lo conocés toda la vida, y de repente aparece ahí en su declaración que tiene propiedad y empresa por todos lados, la propia gente lo va a tomar en cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que eso es realmente importante en este nuevo tiempo que estamos viviendo.
Tal cual, Carlos.
Creo que esto es interesante tenerlo en cuenta porque todos los días nos enteramos que el dinero sucio, que el dinero coimeado, el dinero robado que anda por el mundo, pasa, ha pasado o termina por acá, ¿no?
Es verdad.
Y esto es embromado porque no genera buena cosa esto, no genera una sociedad sana.
Tal cual, totalmente de acuerdo, Carlos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, hasta mañana, chao.
Que pase.